Esto es el único programa de radio
con dobles figuras.
Mira, yo estoy aquí muchos años. Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo.
Dobles figuras.
Esto es carácter vasconista.
Les hablamos de básquet, nos toca una semana, no sé si fácil o difícil de explicar, la pasada, en la que probablemente en el partido que menos veíamos a Baskonia con capacidad de competición, compite, lo gana a domicilio, donde también llevaba mucho tiempo sin hacerlo, en el Wizzing, frente al Real Madrid de la Euroliga, conseguía clasificarse matemáticamente en el play-in, ya veremos en qué puesto cuando acabe la jornada, la última de la fase regular de la Euroliga, y después de ese subidón de confianza, ¿no? y de juego, e incluso a veces hasta de defensa, el partido de Valencia, Liga Doméstica, Liga CB, se convierte en una montaña rusa, pues esa sí que es más difícil. Bueno, sí, yo creo que es más fácil de explicar. Pero una montaña rusa incomprensible en ambos equipos, en Valencia y en Baskonia, que están llamados a ser equipos punteros de la liga y que se supone que por ello deben ser más sólidos. Deberían ser más sólidos de lo que se vio en ese partido. Pero bueno, al final le tocó la de arena a Baskonia y ya prácticamente solo mira a Manresa, ¿no? En la liga para poder entrar en unos playoffs como octavo y enfrentarse al primer clasificado, que ahora de momento también varía, ¿eh? No es el Madrid, que ha entrado en una pequeña crisis de resultados, o grande, ya lo veremos, que es el Unicaja de Málaga, que es, yo creo, que el equipo ahora más sólido, ¿no?, de la competición. Bueno, a ver si lo podemos hacerlo todo en 30, 40, no sé cuántos minutos nos da este doble figura. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
José buenas. Vázquez, bienvenido, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, a ver, ¿me explicáis esto de Baskonia? Vamos por partes y lo vamos explicando según vamos hablando. ¿O no? O sea, ¿cómo se gana el Madrid? Incluso empezando mal, una vez más, ¿eh? Aunque yo creo que es diferente. Yo creo que el Madrid empezó muy bien y Baskonia no empezó tan mal como en Valencia. Y luego, ¿cómo hay este Jekyll y Mr. Hyde de Baskonia? ¿O no? Sí, ¿no? ¿O es este equipo que es así y debemos vivir con ello y olvidarnos ya de la solidez? A ver. Ya sé que la primera pregunta, romper hielo, es difícil, pero bueno.
Sí, además Juanjo siempre me da la alternativa.
Sí, sí, sí. Sí, empiezo yo, sí, eso. Ya empiezo yo. Hoy empiezo yo.
Venga, vale. Hecho.
Bueno, a ver. Yo creo que demuestra que el equipo no es regular. Podemos decir, joder, no regular y estamos, ¿sabes? Estamos vivos en la Euroliga, lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Incluso no perdiendo, bueno, no, vamos, estamos metidos en play-in, solamente hay que hacer falta saber rival, con lo cual dices tú, guay, regular, estamos ahí dentro, ¿no? Bueno, pues sí, pero irregular, ¿no? Sí, yo creo que no es que las estadísticas sean siempre para manejarlas en función de los intereses, pero bueno, yo creo que también, vamos, estamos en un poco más que un 50% en ambas competiciones, ¿no? Entonces es un equipo irregular que viene de rachas y es un equipo además que bueno, tiene una cosa buena y es que, y esto está pasando a nivel general en el baloncesto, es que no importa el partido anterior, solo importa el partido siguiente que tienes ante ti y a correr, ¿no? Por mucho que igual haya, en el otro hayas perdido 20 o no hayas jugado nada bien, no importa el siguiente partido, ¿no? Y esto es un poco la situación que se nos está dando durante toda la temporada, ¿no? Llevamos unas rachas, ¿no? Perder 20, en Tenerife, ¿no? O cosas así que dices tú, ¿y esto? Ahora, por de pronto, este equipo que está compitiendo bien aquí, ¿ahora qué pasa, no? Bueno, es un poco lo que nos estamos encontrando en toda la temporada, pero sobre todo yo creo que viéndolo desde el otro lado es tener esa sensación de que también es bastante poco impredecible qué va a pasar el viernes, por ejemplo. No sabemos qué Baskonia nos vamos a encontrar ni el viernes, ni el Baskonia que nos encontremos el domingo. No tenemos ni idea de que bueno, esto es medio positivo, pero también es un poco, es decir, andar siempre en el filo de la navaja, pues es un poco complicado.
¿Y por qué? ¿Y por qué este o sea, por qué va a Madrid, es capaz de remontar al Madrid el inicio, es capaz de aguantarlo y es capaz de superarlo, ¿no? Y hacer un...
Bueno, yo creo que el equipo tiene... Yo creo que al equipo hay momentos en los que efectivamente saca un poco coraje, ¿no? Coraje, pero es un coraje individual. A mí la sensación sí que me está dando del Baskonia es que no es un equipo sólido, ni es un equipo estable, pero sí que es verdad que cuando hay una suma de individualidades en un partido, el equipo funciona, ¿no? Va para adelante, ¿no? Y nos pasa el otro día en Madrid, ¿no? Que de pronto pues vuelve a entrar en trance Howard, pero es que además Costello hace un partido extraordinario, sí. Pero además Tadas está a un nivel de trabajo de intensidad en los aros extraordinario, incluso Cody hay un momento que dice yo también soy un más importante. Entonces cuando tú sumas, ¿no?, ciertas individualidades, porque realmente son individuales, ¿no?, son decisiones casi de uno que dice voy a demostrar yo que soy capaz de poder hacer, pues el equipo funciona, ¿no? Pero luego en cambio la estabilidad del equipo, el que cuando tú vas a jugar de pronto lo que tengas una posesión, que la siguiente posesión sea igual de buena, que cuando voy a atacar bien, que la siguiente defensa sea buena, o sea, esa solidez que tienen muchos equipos de que hacen muchas cosas bien durante bastantes periodos de tiempo en el partido, pues no, la verdad que tampoco lo encuentras, ¿no? Y además, también es cierto que yo creo que en este cambio que está pasando en el juego del baloncesto, es muy difícil mantener 40 minutos, es imposible, no hay un equipo que juegue bien 40 minutos, es muy difícil, ¿no?
Muchas rachas, sí.
Y hay, ¿no?, hay momentos sólidos que pueden tener el equipo, un equipo bueno, pues puede estar en torno a 25 minutos, 26, tampoco estamos hablando, en general, ¿eh? En general. Pero, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando, como el otro día en Madrid, cuando se producen rachas individuales, sumas individualidades de alguien y...
De manera consecutiva, además, ¿no?
Sí, y se van uniendo, el partido va para adelante. ¿Por qué? Porque en el fondo los jugadores tienen calidad. Igual no tienen una calidad extraordinaria de ser, ¿no?, como decía Pepe el otro día, ¿no?, de ese grupo de jugadores A de la Euroliga, pero tienen calidad, son buenos jugadores, ¿no? Siguiendo con este mismo argumento, si nos vamos al partido de Valencia, claro, lo que ocurre es exactamente esto. El equipo no es sólido, el equipo no es estable, el equipo no es regular. El equipo un jugador entra de nuevo en trance, a diferencia de que hay otros jugadores que no entran en trance. Y por tanto el partido no sale. Y podemos poner luego un montón de condicionantes que puede haber alrededor del partido, ¿no? Entonces, esto es a lo que estamos acostumbrados a ver este año, ¿eh? Yo creo que si hacemos un análisis de verdad, estamos viendo que al equipo le está pasando esto, ¿no? Y aún y todo, yo creo que tenemos también las dos caras de la misma moneda, ¿no? Estamos en la misma posición en la Liga y estamos todos encantadísimos casi, ¿no?, de jugar el play-in, que es verdad que tiene mucho mérito, claro, en una competición brutalmente competitiva como es la Euroliga. Sí,
se va a quedar Milán fuera, por ejemplo.
Claro, y se puede quedar... Zalgiris se queda fuera.
Zalgiris, ¿no? Bayer.
Que digamos, Bayer, ¿no?, que son equipos que pueden estar ahí junto con nosotros, eso es, ¿no? Y se queda también fuera. Y en la misma posición, estamos en la CB con un poco con el nudo de la corbata que nos está ahogando un poco, ¿no? Y es un poco paradoja.
Claro. O sea, estamos en una guerra de guerrillas que a veces funciona, ¿no? Para ganar en la batalla correspondiente. Lo que pasa que la guerra con guerrillas pues es más complicada, la general, y le está pasando, por ejemplo, en la Liga CB, donde está la cosa un poco más difícil, porque Baskonia no gana fuera también, principalmente. El año pasado no ganaba en Euroliga fuera, y este año ha sido en la Liga CB. Ayoso, tú tienes esa explicación, otra explicación, ¿añades algo más a eso?
No hay mucho más que añadir, ¿no? A ver, yo hice una inmediata y primera reflexión, sí, después de la victoria en Madrid, ¿no? O sea, recordando una declaración de nuestro entrenador allá por enero, Pues se me ocurrió que, visto que si somos capaces de ganar al Madrid, quizás hubiera estado bien jugar la Copa, ¿verdad? Pero bueno, fuera de esta pequeña chirigota, sí, y hablando, sí, en análisis más concreto, bueno, todo lo que ha dicho Juanjo es exactamente así, ¿no? Lo que se ha visto en esta sucesión de partidos en Madrid y Valencia es exactamente el paradigma de lo que está haciendo el Baskonia en esta temporada. Es decir, un equipo con dos caras muy extremas, muy diferenciadas, y un equipo al que le cuesta mantener el nivel competitivo y el esfuerzo en sucesiones de partidos en periodos muy breves, ¿no? Ha ocurrido en otras ocasiones. También es cierto que ha habido ocasiones en partidos muy seguidos en los que el equipo ha sido capaz de mantener el nivel competitivo y de ganar, pero con demasiada frecuencia le está ocurriendo lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿no?
Ajá.
Quizás con... ha sido exagerado, ¿no? Porque, sí, sí, claro, pasas de ganar al Madrid cuando ha sido allí un poco como el cordero que va al matadero después de tres derrotas consecutivas en Euroliga, de a ver qué me pasa hoy y tal. Bueno, y resulta... Nos encontramos con la muy agradable sorpresa de que el equipo responde y gana. Y subidos en esa euforia, vas a Valencia y te encuentras con que al descanso ya te han metido nada menos que 62, ¿no? Entonces, la explicación es exactamente que el equipo no es fiable. Es decir, todo esto no es un equipo estable, no es un equipo regular, no es un equipo sólido. Bueno, la conclusión es que no es un equipo fiable. Es un equipo del que se puede esperar lo mejor puntualmente, como ocurrió en Madrid o como... ocurrió en el Barcelona, ¿no? El que también se ha ganado recientemente.
Correcto.
Pero se puede esperar lo peor. Entonces, es muy difícil saber cada día con qué Baskonia te vas a encontrar, ¿no? Esto somete a los aficionados, nos somete a una tensión importante, ¿no? Porque no sabes muy bien nunca qué vas a ver, ¿no? Si vas a acabar el partido muy contento o muy cabreado. Y la explicación al final es que yo creo que hay muy poco pozo de juego consistente en el equipo. No hay prácticamente defensa o hay una defensa muy porosa. Hay que recordar que en los últimos cuatro partidos el equipo encajó más de 90 puntos, ¿no? Oh. El último día fueron 111. Y creo que de los últimos 13, desde que empezó marzo, desde el 1 de marzo, creo que han sido 8 partidos de 13 los que el equipo encajó más de 90. Así es muy difícil, porque esto te obliga, si tú encajas más de 90, te obliga a tener un nivel de acierto cada día muy elevado. Y esto es muy complicado de mantener. Bueno, pues cuando Howard tiene el día y explota, o tiene el momento, porque incluso en los mismos partidos tiene rachas, ¿no?
Momento, correcto.
Tiene el momento, como hizo el otro día en Valencia, al inicio del último cuarto. Pues esperar que el equipo reaccione, el equipo gane, pero si eso no ocurre y si el acierto no te acompaña, claro, tienes que meter más de 93, más de 94, más de 95 o más de 100 para conseguir ganar. Así es muy, muy, muy complicado. ¿No? El resumen es que falta consistencia y sobre todo... si el baloncesto empieza, bueno, el baloncesto y otros deportes colectivos, ¿no? Si empieza atrás, pues lo de atrás está muy mal hilvanado en este momento, ¿no?
Una cosa, simplemente por apuntar también lo que dice Joseba, ¿no? Antes de que se me
nos
lances otro camerón para abrir.
Marcus, vamos a ir, claro.
No, pero por lo que dice, hay dos, lo que comenta Joseba, para mí hay como dos miradas, ¿no? Que también me gustaría apuntar. Una, entendamos bien el baloncesto ahora mismo tiene un ritmo vertiginoso en todos los partidos. El número de posesiones ha aumentado de una manera exponencial. Cada vez son más los partidos, cada vez son más los partidos donde se supera los 85, 80, 85 con relativa facilidad. Vale, o sea, casi vamos a dos puntos, ¿no? Por minuto en muchos casos, ¿no? Esto antes no pasaba tanto. O sea, estamos mucho más habituados a ver partidos con anotaciones, digamos, más o menos altas que con anotaciones más o menos bajas. Difícil poder ver un partido a 60 ahora mismo. Muy complicado en este nivel, ¿no? Y esto yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Se juega un ritmo tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que te obliga a tener muchísimas posesiones, ¿no? Y precisamente por esto, por tener un ritmo tan alto, es donde la defensa adquiere una importancia todavía más importante.
Y el acierto en ataque.
Claro, ¿no? O sea, es decir, si vamos a... Sí, y el tiro de tres puntos, efectivamente, ¿no? Entonces, si vamos en este... ¿no? Digamos, si entendemos esta dinámica de lo que está ocurriendo, claro, tener, digamos, un... vamos a decir, una estructura sólida, ¿no?, o una estabilidad en defensa, es cada vez más importante precisamente para minimizar o el número de posesiones o el número de aciertos del equipo contrario. Y ahí es donde puedes llegar a tener un poco más de opciones, ¿no? Digo, para que tengamos claro, ahora mismo Baskonia en ambas competiciones está en balance negativo entre puntos anotados y puntos recibidos. Está en balance negativo en ambas competiciones. En la CB un poquito, pero ya, en la Liga también es poquito, pero es balance negativo.
Y eso no, quiere decir algo, quiere decir, ¿no?
Sí, efectivamente. Indica, ¿no? Y además, quiero decir que todavía mucho más, digo, o sea, este argumento todavía más, porque lo podemos no enfrentar, ¿no? Pero lo podemos poner justo al ladito, ¿no? De decir que tenemos que defender, tenemos que defender, tenemos que defender. Y dices tú, ya tenemos que defender, pues que estamos en negativo, ¿no? Y yo creo que esto es un síntoma de esto que estamos hablando, ¿no? De que somos un equipo, eso, pues no digo que a verlas venir, porque tampoco es así, pero somos un equipo y decir, bueno, a ver qué pasa hoy, ¿no? A ver qué pasa hoy. Entonces, yo creo que esta es una parte importante, ¿no? De todo esto, ¿no? O sea, y soy de los que, yo personalmente soy de los que piensan de que vamos a jugar a meter una más que el rival, pero también es verdad que para que un equipo todavía sea más competitivo y que pueda tener muchas más, digamos, más argumentos para poder realmente optar a cotas más altas, ¿no? Que yo creo que también es un poco lo que el objetivo, ¿no?, de este proyecto históricamente, pues claro, necesitas un poquito más de solidez en este sentido, ¿no? Por poner también un dato y que sea un equipo de moda, vamos, pero ahora mismo si tú ves un poco los ratios de Unicaja, por decir algo.
Hombre, es el líder, no está mal para verlo.
No, quiero decir, pues no sé si la distancia, ¿no?, entre anotados y es la mayor.
Sí.
Entre puntos anotados y puntos encajados. Entonces, el baloncesto no es defensa y ataque, son ambas, ¿no? Y en este sentido, yo creo que queda lo que estamos viendo este año es esto, ¿no? Y sí, pero que es verdad, ¿no? ¡Ey! ¡Que estamos en play-in! Ya, que sí.
Pero a mí me parece que efectivamente, bueno, está claro y lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no?, que se juega el baloncesto ahora a un ritmo vertiginoso, un ritmo mucho mayor que hace unos años, obviamente. Por tanto, el número de posesiones cada vez es mayor. Pero precisamente eso obliga no solo a que cuides más tu defensa, con el esfuerzo físico que eso supone, claro, cuando juegas a este ritmo, sino que también te obliga a hilvanar más el juego ofensivo. Porque lo que, claro, si juegas a un ritmo ya desatado, claro, al final tienes la tentación de decir, bueno, la de Juan Palomo, ¿no? Yo sí. Me llego y ¡pum! Y me la juego, ¿no? Pues no. O sea, claro, puedes tener una racha de 3-4 triples consecutivos y es magnífico. Pero cuando esa racha no la tienes, y va a haber momentos en que no la vas a tener, conviene tener el juego más desarrollado, ¿no? El juego ofensivo más hilvanado, ¿no? Y esto no lo estamos viendo. Entonces, yo creo que ahí hay un problema importante, ¿no? Que bueno, obviamente que convendría
sí,
solucionar.
Sí, sí, y podríamos investigar un poco por qué no está hilvanado ese juego ofensivo. Entiendo también la configuración de la plantilla,
sí,
y las características de cada jugador y cómo pueden pegar con el juego que se pretende hacer o que se quiere hacer, tanto para hilvanar como para correr, ¿eh?, y para tirar al run and gun, ¿no?, que muchas veces juega Baskonia a estas cosas, y atrás igual, porque si atrás evidentemente ya se sabe que es una pues una de las características más débiles del equipo, ¿no? Pero bueno, pues igual hay que primar que el rival meta de dos si quieres morir con algún veneno que te enchufe de tres, que cada ataque, como decía Manu Moreno, que te está sumando el 50% de la contribución de cada posesión. ¿Qué narices? Pues bueno, pues igual presionamos un poco más arriba y que penetren, y que si nos tienen que meter, que nos metan de dos, nosotros que somos más productivos, porque tenemos precisamente a ese torbellino Howard que realmente, o sea, a mí me impresiona. Lo que pasa es que a veces también me enfada. Y entonces me fastidia porque, veo que eso es una cosa que yo no he visto nunca. Una persona que anote en dos minutos ese caudal.
Sí, sí, es un filón. Y yo creo que Howard, yo creo que incluso él probablemente lo eche de menos, ¿no? El estar en una plantilla mucho más potente, más armada, más fuerte, ¿no? Y yo creo que es carne de cañón, en mi opinión, Howard, de un equipo grande, bueno, y no, obviamente no quiero dar ideas a las secretarías técnicas de ningún lado, pero
y eso quiere decir, voy a pinchar, quiere decir que no es un jugador para Baskonia.
Es un jugador para cualquier equipo.
Vale.
Porque lo que hizo el otro día, repito, en el inicio del último cuarto en Valencia, bueno, nos sigue impresionando, a pesar de que ya lo hemos visto.
Sí,
es decir,
sí, sí, sí.
No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo vemos, y aún así nos sigue impresionando, ¿no?
A partir del tercero seguido yo ya flipo. O sea, ya
claro. Por tanto, esto es un caudal ofensivo y un arma que casi nadie tiene, o nadie tiene, ¿no? Entonces,
vale.
Cualquier equipo que lo tenga parte con una ventaja en ese sentido, ¿no? Pero claro, luego el equipo necesita tener otros argumentos y otros instrumentos, ¿no? Y otras herramientas.
Claro, porque es un arma de pocas balas.
Claro, y que se agota, en algún momento se agota, o sea, no es infinito. Entonces, yo le veo a jugar, por poner un ejemplo, en un Real Madrid, en un Barcelona, con equipos mucho más armados, con juegos interiores fuertes, potentes. Bueno, y me parece que sería, y repito, no quiero dar ideas, bueno, que seguramente no hace falta darlas porque las ideas ya están en las mesas en las que tienen que estar, ¿no? En equipos de primera plana de Euroliga, jugar yo creo que sería una bomba, es decir, un hombre para jugar 18 o 20 minutos en momentos concretos, un especialista, ¿vale? Un especialista que en un momento determinado el partido está atascado, el marcador está ahí, que sí, que sí, no, o que me pongo 7 abajo y sale este hombre y en 4 minutos me revoluciona el gallinero de una forma que del 7 abajo estoy 5 arriba. O sea, ¿no? Y yo lo veo, pero claro, eso aquí ha ocurrido y ha ocurrido más de una vez, de hecho, y él ha remontado partidos. Pero para que eso tenga una consistencia, efectivamente, él seguramente, una consistencia, una regularidad, esa fiabilidad que decimos que el equipo no está teniendo, en un equipo más potente, más armado, con una estructura de plantilla mucho más sólida, eso tendría unos efectos y unos resultados mucho mayores, ¿no? Yo creo que, por eso digo que yo lo veo como carne de cañón de equipo grande.
Juanjo, este Howard en estos momentos, y ahora ya el equipo es que se ha postrado a sus pies, por decirlo de alguna forma. O sea, ya los jugadores, cuando el partido está así y está Howard en la cancha, balón a Howard.
Y nos
abrimos, ¿no? Y me aparto del medio, decía Scottie Pippen con Jordan. Yo le doy el balón y me aparto del medio, ¿no?
Y Dusko, ¿eh? Y Dusko también, ¿eh?
Así es, bueno.
Claro. Quiero decir que no son compañeros, que Dusko también, ¿eh? Que vamos, que cuando ves la pizarra, a veces cuando se ve que ya cabe se de menos, que también me parece bien que se vea menos, Dusko lo tiene claro, ¿eh? No, vamos.
No, ya, está la prensa, ya dijo, este equipo
renuncia.
Tiene unas cualidades y las está llevando. Bueno, Dusko es especialista en explotar las cualidades agotar.
Yo no niego la capacidad de jugar. Y lo que es cierto, ¿no? Es por lo tanto ya en Valencia y dices, madre de Dios, ¿no? Pero claro, es eso, ¿no? Es como te dejas ver por ese momento, ¿no? Es el fogonazo, ¿no?
Claro.
Claro, luego ves la anterior y dices tú, es que este partido no hay por dónde tirarlo, bueno, que fue un partido de basura, vamos. Partido baloncesto fue malísimo, el del viernes, el del domingo.
Sí, sí.
Entonces,
por los dos.
A mí me sorprende que partidazo. no, no lo vi por ningún lado. Vamos, sí que te puedes. Si vamos a los highlights, claro que es un partidazo. Si vamos a baloncesto, de baloncesto, pues la verdad, poquita cosa. Pero no niego ni la calidad ni la capacidad que tiene, ¿no? Pero fijaros que también me pongo a pensar, ¿no?, en otros tiradores que ha tenido también Baskonia, que han sido excelsos y que si hubiesen tenido tal cantidad de oportunidades también para poder jugar a esto como las está teniendo Hogwarts, es decir, no digo sí, cheque en blanco, pero casi cheque en blanco, que hubiera sido de no aquel Baskonia con Macillauskas, ¿no? O que hubiera sido de aquel Baskonia con Raco, ¿no? Y dices tú...
Con Macillauskas, Dusko, recuerdo, sentar en el banquillo a Macillauskas porque defendía de este pelo, ¿eh?
Sí, entonces... pero claro, y nos remontamos a aquello donde el equipo era sólido, sí, efectivamente.
Claro,
entonces,
es que no tenía nada que ver.
El equipo era otra cosa. Claro, yo tampoco estoy diciendo que quiera volver a 20 años atrás y nada por el estilo, porque el baloncesto evidentemente sí, evoluciona, claro, los equipos evolucionan, está, todo evoluciona, claro, está, y es evidente,
está,
¿no?
Claro.
Igual el mérito que tiene Baskonia precisamente es hacer de un especialista, como dice Joseba, hacer de un especialista como Howard un tío que sea importante en el campo. Digo, esto tiene también su mérito, ¿no? Lo que sí que es verdad es que yo creo que como todos los jugadores, digamos, la mejora de los jugadores trae con consecuencia la mejora del colectivo, ¿no? Entonces yo creo que está bien que Howard tome las decisiones que tiene, pero también es verdad que hay muchísimas situaciones donde un pase más, uno, que no estamos hablando de hacer siete estrapas, ¿no? Un pase más libera a un jugador, porque a veces llama tanto la atención que incluso ves tú espacios, ¿no? Y ves tu juego en compañeros liberados.
Es que tiene mucha gravedad, dices, ese jugador.
Es que ya está la canasta sin tener que te la tú, es que ya está porque ese está solo o ese espacio está liberado para aprovecharlo, ¿no? Y ahí es donde entonces es cuando te haces la pregunta, ¿no? Cuando lo ves, ¿dónde está este, ¿no?, estas alternativas que tiene que tener el equipo? Porque si te sale bien, está claro, pero si en un, va a haber un momento en el que no te va a salir bien y en vez de fallar el tiro, que todo el mundo puede fallar, tienes una oportunidad mejor, no le va a llegar. Ahí es donde esa parte, esa coletilla, ¿no? Si hay una oportunidad mejor, es donde dices, falta la estabilidad, ¿no?, en la solidez del equipo, ¿no? Pero vamos, no cabe duda, o sea, nadie va a negar, pues ir a ver a este chico jugar a veces, dices, tu madre de Dios. Pero también ha habido veces que le empieces a jugar y dices,
sí, sí.
Jolín, sí, pero es lo que tienen los tiradores, Jolín, compulsivos.
Sí. Bueno, play-in, vamos con la parte positiva. Play-in, se ha clasificado. Puede, lo hablábamos justo antes de empezar la tertulia, ¿no? Puede mejorar la clasificación del año pasado, ¿no? Lo que pasa es que qué pena, ¿no? Porque justo de play-in cuando te puedes clasificar octavo, pero que ya veremos, ¿no? Como lo veis, tiene posibilidades de ir al play-off Baskonia, o depende también del puesto de esto, ¿cómo lo veis?
Hombre, claro, estando en el play-in, claro que tienes posibilidades, ¿no? Y ya hemos comentado y lo hemos visto, que el Baskonia es capaz de lo mejor y lo peor. Ganando, si se ganara en Bolonia el viernes, bueno, obviamente sería la mejor opción, primero porque siendo octavo, que mejoras el puesto del año pasado, bueno, del puesto de los últimos años en,
eso es,
en Euroliga. Siendo octavo, primero tienes doble opción de meterte en el playoff. Y segundo, el primer cruce sería con el que para mí es el rival preferido en este momento, que sería el Maccabi.
Siendo mejor equipo Maccabi, ¿eh?
Sí, sí, siendo mejor
equipo. Al menos lo ha demostrado este.
Pero un equipo un poco también extraño, ¿no?
También.
Raro, ¿no?
Y porque juega fuera, o sea...
Y sí, juega en su cancha, pero no en su cancha. Eso, es decir, eso. Con lo cual, es decir, si ahora me dan a elegir un rival para ese primer cruce, yo elijo Maccabi. Y además, porque eso supone ser octavo con la doble opción, claro, que esto te da y demás, ¿no? Bueno, aquí estamos asistiendo a una pequeña burla del destino, ¿no? Porque cuando se instauró el play-in, que yo ya he dicho aquí y repito ahora que no es una fórmula que no me gusta, independientemente de que le convenga o no al Baskonia,
claro,
a mí no, la fórmula no me convence, pero bueno, está y como está hay que emplearla y hay que aprovecharla, sí, si se da la oportunidad como se ha dado, ¿no? Pero la pequeña burla es que, bueno, se decía, parece que el play-in es de alguna forma una fórmula casi hecha a medida al Baskonia, por el hecho de que el Baskonia precisamente...
Siempre quedaba noveno.
Noveno, décimo y tal. Bueno, pues esto es para nosotros. Bueno, pues curiosamente, si ganamos el viernes en Bolonia, pues resulta que esa la paradoja que tiene la vida, que tiene el deporte en ocasiones, ¿no? Que eso que te venía bien, pues en este momento nos va a venir un poco peor, porque si hubiéramos sido octavos sin play-in, ya estaríamos en el play-off, ¿no? Bueno, yo creo que la opción es ganar en Bolonia, sería la óptima, obviamente, y en el cruce con el Maccabi, yo creo que hay un 50%, ¿eh? Habría.
Juanjo, tú también estás en esa línea. Porque entiendo que ir más abajo es Efes, y Efes está terminando, complicado. Bueno, como acaba Efes.
Bueno, lo vimos hace dos semanas,
bueno,
¿no?
Está,
Vitoria, ¿no?
Tienes toda la razón, ya está. Con eso creo que está todo dicho, señoría, ¿no?
Y Efes ha sudado mucho para poder meterse en play-in, mucho, y no será un rival fácil para cualquiera de los equipos que esté en play-off si se mete entre los ocho mejores, ¿no? Bueno, a mí Maccabi no me gusta como rival.
No,
nada.
¿Quién te gusta?
Nadie.
Ninguno.
Ah, es.
O sea, yo directamente me he quitado el calzado, el play-in.
El play-in y acabar octavo, ya está, ¿no?
No ha hecho buenos partidos el Maccabi con el Baskonia este año, ¿no? Creo recordar.
No, pero a ver.
Hombre, está Baldwin, que siempre tiene ganas.
No, sí, a Baldwin, pero, que es el que tiene ganas.
Sí, está... las tiene ganas, pero luego se acaba enfadando con alguien, sí. O con algo, o sea, ¿no?
Sí, bueno, encima luego...
Y le pega a un árbitro, trata de pegarle a un árbitro, sí. Esas cosas, ¿no?
A ver, cállate. Yo creo que es que ahora llega el momento, es tremendo, ¿no? Porque claro, la carga de moratones y de kilómetros en las piernas es inmensa. Y no nos hemos jugado nada en el playoff, ¿no? Y ahora llega el momento de la verdad. Y sinceramente, mi sensación es que en el momento de la verdad, creo que Baskonia tiene sus opciones, porque lo vimos el otro día, ¿no? Cuando parece que está caído Kau, es capaz de levantarse, pero también creo que el resto de equipos, que en el momento en el que llega el momento de la verdad, son los que son. Entonces, y a mí, ves el equipo de Maccabi, y vamos, tiene de todo. O sea, es que tiene de todo, sí, realmente. Sí. Y quizá lo único que le falta es ese grado de convicción extra, ¿no? Para decirse a ellos mismos que son capaces de poder llegar a Final Four, porque plantilla tiene y la tiene muy bien armada, ¿eh? Y sí que es verdad que hay días que se dejan llevar un poco por los egos, pero ha habido partidos de Maccabi que cuando se han puesto en bloque, es un equipo con un físico, no quiero decir a nivel de Mónaco.
Pero entonces, Juanjo, ¿prefieres ser noveno?
No, prefiero ser octavo. Vamos, prefiero estar cuanto antes arriba. Todo claro. Pero es que Maccabi es un... Es que cualquiera que te pueda tocar. Yo a mí Efes, por ejemplo, no, porque creo que por las características de juego de Efes y tal y como está, digamos, la configuración del Baskonia en defensa, el Efes es un equipo malísimo para Baskonia.
Sí, le viene muy mal. Sí.
Malísimo. Malísimo, porque juegan los cinco abiertos y además todos con capacidad de tirar, pero además con un ritmo todavía mucho más acelerado. Maccabi es un equipo un poco más reposado, quizá por Brown, ¿no? Y por Baldwin, que les gusta, bueno, tener el balón en las manos y demás, ¿no? Sí. Y bueno, creo que hay ese punto de locura a la que el Baskonia te lleva, a Maccabi le puede crear más dificultades, ¿no? Pero con Efes,
claro, pues es que
con
si
Efes ese punto de locura, Efes te lleva a 130.
Claro, tipos, si pierdes en Bolonia, y lo lógico es que sí. El Efes gane, el rival es el Efes.
Sí,
en su cancha.
Que sí, que...
El rival es el Efes como noveno o como décimo.
Claro, no. Bueno, si tú pierdes, gana, él es el rival en su cancha.
En su cancha, sí.
Entonces, Efes, es que en este equilibrio de juegos, el de Efes no nos viene nada, ¿eh?
No, sí, a mí me
parece. Si tú vas a 120, ellos te van a 130, ¿eh?
Ellos pueden llegar además.
Sí, tal cual. Maccabi no. Maccabi te va a jugar a 85. Porque les gusta mucho el 5x5 y luego físicamente tienen muchos centímetros cuadrados de bíceps por el campo, muchísimos. Entonces ahí el impacto, tú le puedes llevar un ritmo acelerado y Maccabi puede tener dudas. Con Efes, a este ritmo, muy complicado.
Han renovado a Katas, por cierto, ¿no? Sí, me parece que lo han renovado.
¿Ah?
A Katas, al entrenador.
Ah.
Maccabi. Así que les va bien, les parece bien. Pero bueno. Última. la CB se nos queda solo en octavo puesto, ¿no? Solo se queda en octavo puesto, es que no queda nada y estás a dos del séptimo, ¿no? Pues es, joder, a por el Manresa. A por el Manresa y sí, con el calendario que hay, claro, Unicaja, el Madrid, la última jornada, Murcia, que Murcia no cede, ¿eh? Que ayer estuve viendo un poco la BCL y...
Se ha metido con Unicaja.
Oye, Hunter Hale, ¿eh? Uf, ese de Prometeas enchufa también, digo, porque ahora como estamos para enchufar, Hunter Hale, ¿eh? 31 ayer, perdió contra Unicaja, pero bien. Solo el octavo.
La ventaja en la liga es que, sí, efectivamente el rival...
Importa la Liga CB, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, sí.
Ah, bueno,
sí.
A veces pienso que no.
Sí, bueno, solo... Bueno, lo dijo Tadas, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué dijo Tadas? Sí, no hace mucho. Sí, el capitán, creo, del equipo,
de la
equipo,
Copa,
¿no?
Sí. No. Cuando renovó dijo que la Copa fue un fracaso. Claro. De la Copa, ¿eh?
No.
O sea, que eso quiere decir que le importa.
Y dijo más, si no nos metemos en playoff en la Liga, será un desastre, no un fracaso, sino un desastre. Entonces, claro que importa. Pero aunque solo sea por imagen, es decir...
Claro, y porque vas con eso, uno de los equipos punteros de la Liga.
Entonces, la ventaja en este momento es que ganando un partido más que el Manresa te meterías. Sí, siempre que el rival sea exclusivamente el Manresa y el Juventud no resucite y
tal, bueno, han
¿no?
cambiado de entrenador, ¿eh? Han cambiado de entrenador. Seguro que le gusta a Juan José entrenador.
Entonces, la gran ventaja es que la... teórica pelea con el equipo con el que te lo vas a jugar, el octavo puesto, es, bueno, uno de los pocos con el que tienes el averaje a favor, ¿no? Entonces, una victoria más te mete, ¿no? Esa es la ventaja. La otra cara de la moneda es que, bueno, que estamos en la jornada 28 con el equipo en noveno puesto, ¿no? Y peleando por entrar en el playoff, que no está garantizado. Pero bueno, realmente tampoco es tan difícil, ¿no? Manresa, a ver, ningún calendario es fácil a estas alturas, pero el Manresa no me parece un equipo tan consistente como para que sume el mismo número de victorias que el Baskonia en las seis jornadas que restan, que puede suceder, pero creo que el Baskonia es capaz de sumar una más que el Manresa, creo.
Vale.
Ahora tiene que demostrarlo.
Claro, claro, ojo. Bueno, la Liga CB, ya lo hablamos muchas veces, que ha subido el nivel medio.
Sí. Bueno,
y tú, y Baskonia juega a nivel medio en la Liga CB.
Sí, que no, está, vamos, está y luego hay una cosa que a mí también me parece importante. Esto es como cuando éramos pequeños y estabas jugando un partido y no te gustaba lo que pasaba y te llevabas el balón. Hombre, a ver, si no haber empezado el partido, ¿no? Ahora no te lo lleves. Creo que una competición es seria porque los equipos se lo toman en serio. Si tú lo tomas a broma, evidentemente la competición es una broma. Es simplemente mera lógica, vamos, que tampoco hay que hacer falta muchas cosas, ¿no? Pero a ver, la única ventaja yo creo que tiene Manresa respecto a Baskonia es que Manresa ahora mismo no tiene partido entre semana y Baskonia sí que tiene ahora mismo, bueno, al menos dos semanas, ojalá sean más, pero vas, claro. si tiene más...
Y la semana próxima podrían ser dos.
Claro, si tienes estas oportunidades en Euroliga, cómo va a ser el fin de semana, ¿no? Hombre... Se me hace duro hablar de esto, ¿no? De decir que Baskonia no se mete en playoff ACB.
Claro.
O sea, yo creo que como no.
Es que no ha pasado nunca.
Titular, ¿no?
No ha pasado nunca desde que hay playoffs.
Como titular me parece como muy duro. Yo creo que también hay que ser consciente de esto, ¿no? Y es cierto que la competición ha subido de nivel, que cualquier partido es importante, hay muchos equipos que han mostrado que también juegan Europa, pero en cambio han estado más sólidos. Bueno, yo creo que... la dificultad es grande, ¿no? Pero evidentemente creo que el equipo tiene solvencia para poder hacerlo, ¿no? Porque cuando lo ha demostrado, pero también es que nos hemos encontrado partidos que no había por dónde cogerlos, ¿no? En ACB y apuros con partidos que tú decías, no, pero no por el nombre, porque yo creo que ya jugar con el nombre no tiene ninguna lógica. Pero partidos en los que el equipo no estaba y no ha sido uno, ha sido unos cuantos, si no, no estaríamos en esta tesitura a estas alturas, ¿no? Pero yo espero no escuchar ni ver ni leer este titular, ¿no?
No, yo tampoco, ¿eh? Este Baskonia imán que tiene polo positivo y polo negativo. Dobles figuras. Juanjo Brizuela, gracias. Joseba Vázquez, muchísimas gracias.
Gracias.
En siete días que pasarán el play-in, ¿quién nos tocará? Lo hablaremos. Adiós.